9 de la mañana con 41 minutos, continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. En esta jornada de día lunes 28 de octubre, tomamos contacto de inmediato con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien ha accedido a conversar con nosotros unos minutos. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por atender nuestro llamado.
Hola, buenos días, Claudio. ¿Qué tal? Buenos días, Paula. ¿Cómo están?
Buenos días, Patricia. Muchas gracias.
Patricia, queríamos conversar con usted hace muchos días respecto de la situación que se ha vivido en nuestro país durante la última semana, las vulneraciones a los derechos humanos que se han registrado en nuestro país y especialmente aquellas que se han cometido contra menores. Para estar al día con la información que ustedes tienen en la Defensoría de la Niñez, ¿cuáles son los antecedentes que ustedes tienen hasta esta hora respecto de estos casos que se han registrado acá en Chile?
Nosotros hemos registrado de manera directa, esto es con información que hemos recibido directamente, la situación de 6 casos en la región de Arica y Parinacota, 20 en Araucanía, 11 en Aysén y 246 casos en la región metropolitana, que guardan relación con dos tipos de situaciones, con adolescentes que han sido detenidos o fueron detenidos en el contexto de manifestaciones, del toque de queda o de algo relacionado con hechos delictuales, y adicionalmente situaciones en las cuales se vieron involucrados niños, niñas y adolescentes en agresiones o ejercicio de abuso policial o militar y por lo tanto recurrieron a nosotros con la finalidad de que pudiéramos realizar acciones en ese sentido. Y en ese contexto, desde el inicio de todo este tema, o sea, desde el viernes 18 hasta el día domingo, el día de ayer 26, nosotros registrábamos, insisto, que hayan tenido contacto directo con la Defensoría, lo que no significa que sean los únicos niños que han sufrido situaciones, a lo menos 6 niños con heridas por bala, 18 niños víctimas de maltrato físico por personal policial o militar y 19 niños heridos por perdigones. Eso es lo que nosotros de manera directa pudimos constatar, generando acciones que se relacionaban con las denuncias a la Fiscalía para las investigaciones respectivas, la información al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que son los que tienen las acciones judiciales para poder querellarse en contra de funcionarios públicos que cometen tortura, premios ilegítimos, otro tipo de maltrato, y también apoyo que hemos brindado, por ejemplo, en algunos casos de mayor gravedad para la intervención psicológica de los niños en el contexto de la crisis, previo a el abordaje propiamente tal de las unidades de protección de víctimas de la Fiscalía.
Patricia, esto es gravísimo, sí. No solo porque todas las denuncias por represión, por tortura, incluso bueno, los 17 casos que hay por violencia sexual, además de los 5 asesinatos confirmados a manos de fuerzas policiales que están a cargo, ¿no? que son parte del Estado, porque niños, niñas y adolescentes están amparados no solo nacional, sino internacionalmente por tratados firmados por nuestro país desde 1990, como por ejemplo es esta comisión, ¿no? Convención Internacional sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Cómo desde la Defensoría de la Niñez y también desde UNICEF, hace algunos días nos llegó un comunicado conjunto de las dos organizaciones, sí, van a seguir adelante los protocolos para hacer los peritajes, las denuncias y posteriormente todo el proceso que implica también la reparación para quienes han vivido estas situaciones?
A ver, dos cosas, Paula. Uno, esto tú indicabas que es muy grave. Es gravísimo, es intolerable, es inadmisible y desafortunadamente hemos tenido que ver imágenes que nos recuerdan el peor momento de la historia de nuestro país. Por lo tanto, yo lo que espero es que no se nos olvide y que, a pesar de que ojalá logremos pronto que la situación se calme y que no se vean expuestos a estas situaciones y que ya se logró evitar a los militares y a las policías destinados en casi todas las regiones del país, lo cierto es que no hay que perder de vista la gravedad que implica las vulneraciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Y en segundo término, afortunadamente nosotros tenemos un Estado de Derecho que tiene instituciones que deben resguardar el cumplimiento y el resguardo de quienes han tenido calidad de víctimas de agentes del Estado. Y por lo tanto nosotros nos hemos preocupado, y también lo ha hecho así el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de lograr que sea el Ministerio Público, a través de sus fiscales, quienes inicien las investigaciones penales que correspondan en contra de aquellos agentes del Estado que, abusando del rol que el Estado les entrega en el ejercicio del poder y de la fuerza, en definitiva lo que han usado es la violencia para poder generar espacios de determinada contención que no está avalado desde ningún punto de vista. Por lo tanto, nosotros, obviamente, todos los casos que conocimos de manera directa, vamos a realizar un seguimiento que nos permita saber en qué estado se encuentran las investigaciones penales, de qué manera se está realizando la protección y la atención de las víctimas involucradas, porque no debemos olvidar que la Fiscalía no solo investiga, sino que también tiene el deber de proteger a las víctimas y de brindarles, por ejemplo, espacios de atención psicológica a través del contacto con la red si es necesario. Y por supuesto, obviamente también verificar de qué manera se puede lograr a través del mismo ejercicio de acciones penales por parte de las entidades que correspondan las reparaciones que no solo se relacionan con lo económico, sino que también con otras áreas que pueden tener que ver precisamente con la reparación psicológica. Todo eso es algo que vamos a tener que realizar y que nos interesa mucho poder ejecutar para poder favorecer la atención debida de parte de la institucionalidad con respecto a estas víctimas. Y por supuesto, ojalá también lograr que todas las entidades del Estado se comprometan efectivamente con el resguardo de los derechos humanos de estos niños, niñas y adolescentes que desafortunadamente se han visto expuestos a la vulneración flagrante de los mismos por parte de quienes juraron protegerlos.
Sí, eso último que usted menciona, Patricia, es especialmente grave en el sentido de que aquí estamos hablando de niños, de menores, de niñas también que fueron violentadas en un escenario, un contexto de violencia extrema por aquellos que están mandatados a proteger precisamente a las personas. Si nos puede detallar un poco más cómo es el trabajo de contención que se realiza para las víctimas y qué seguimiento se debe hacer para que efectivamente las secuelas, tanto físicas como psicológicas, en estos menores sean las menos posibles.
A ver, hay dos cosas. Esto siempre es importante tenerlo presente, que se hace en el contexto de la investigación penal, cuando, por ejemplo, el fiscal del caso deriva a la víctima a la unidad de protección de víctimas y testigos. Y lo que hace esa unidad a través de sus profesionales del área de la psicología, del trabajo social, es que gestionan una evaluación que permite determinar las necesidades que esa víctima pueda tener en términos de, por ejemplo, la intervención psicológica. Y eso lo que gatilla es que se deriva a la red pública o también eventualmente a la atención privada, si es que no se tiene la posibilidad de una atención inmediata en el ámbito público, para que las personas sean sometidos, por ejemplo, a contextos terapéuticos que permitan realizar esta situación. Pero cuando hablamos también de las causas que se inician penalmente por la investigación de los delitos de tortura, que son, obviamente ustedes comprenderán, uno de los delitos más graves a los que se puede enfrentar una víctima, particularmente porque vienen ejecutados por agentes del Estado que, insisto, juraron protegerles y no agredirles, también hay una etapa pericial que es muy relevante, que tiene que ver con una intervención pericial psicológica que aplica y que se aplica en virtud de lo que se debe cumplir por el protocolo de Estambul. Y este protocolo lo que hace es mandatar esta intervención para determinar efectivamente cuál ha sido el impacto que ha tenido el maltrato y la violencia por parte de los agentes del Estado en estas víctimas. Entonces, luego del ejercicio de esa actividad pericial es donde se realiza también la posibilidad de una intervención terapéutica que permita que los hechos por los cuales han sido víctimas en definitiva no afecten de manera tan irreversible el desarrollo vital de las personas. Y en definitiva que se aprenda a vivir con esta experiencia, que no sea la única experiencia vital que genera todo el comportamiento o que yo relaciono todo en mi actuar de vida con esa experiencia, sino que en definitiva esta experiencia se integre como una más y de esa manera permita desarrollar a las personas a pesar de la violencia que hayan enfrentado. Ojo, que la posibilidad de la reparación es relativa, depende de cada persona, depende de la gravedad y la intensidad de la violencia que sufrió. O sea, no estamos diciendo que necesariamente una intervención terapéutica va a asegurar la reparación completa de las víctimas en el contexto de violencia por parte de agentes del Estado. Y eso es muy importante tenerlo presente también.
Porque tiene que ver también, obviamente, con muchos otros factores, como el momento de la etapa de desarrollo en el que estos niños, niñas y adolescentes se encuentran. Además, esta posibilidad, esta red sociocultural, ambiental, o como le queramos poner, para poder hacer que esta no sea, como usted bien decía, la única vivencia vital que marque este proceso del desarrollo también.
Por supuesto, y también el contexto del apoyo familiar, de la comunidad, ¿no es cierto? O sea, son muchos los aspectos, yo solo estoy describiendo un contexto muy general que por supuesto cada profesional que intervenga en el ámbito terapéutico debe resolver con su paciente de manera tal de conocer íntegramente cuál es la necesidad y requerimiento que tenga cada niño, niña y adolescente en esa materia, y por lo tanto desde ahí programar un proceso terapéutico que esperemos sea lo suficientemente robusto para lograr que esta experiencia traumática sea integrada y no marque en definitiva la imposibilidad de que se desarrollen integralmente en su vida, que es lo que más nos preocupa desde el punto de vista del deber del Estado de asegurar a todos los niños, niñas y adolescentes su desarrollo integral y armonioso en el máximo de sus potencialidades. Y la intervención de agentes del Estado en el contexto de la vulneración de derechos humanos, ustedes comprenderán que es algo de la máxima gravedad, que sin duda incide directamente en la posibilidad de que esa obligación jurídica que tiene el Estado de Chile se cumpla.
Estamos conversando con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, respecto de las vulneraciones a menores que se han producido o que se produjeron durante el periodo de estado de excepción que rigió en nuestro país durante la semana pasada. Patricia, estamos hablando de menores torturados, de menores que sufrieron graves
heridas. Pero no digamos menores, Claudio. Niños, niñas y adolescentes.
Niños,
porque
niñas y
adolescentes.
Menores
es un concepto que los pone como en una menor calidad de los adultos.
Sí, qué bueno que me corrija ese concepto.
Perdón,
Patricia.
Perdón, pero estamos haciendo ahí un trabajo para que la gente erradique esa expresión.
Sí, no. Toda la razón. Ya, niños, niñas y adolescentes que fueron torturados, que fueron violentados. Estamos hablando de violaciones directas a los derechos humanos. ¿Quiénes se tienen que ser responsables de todos estos crímenes?
Bueno, por supuesto, cuando uno habla de las acciones penales o de los delitos, son responsabilidades personales, ¿no es cierto?, que tienen que ver en este caso con lo que esperamos sea la identificación de todos aquellos funcionarios de Carabineros de Chile y del Ejército o de cualquier otra institución policial que en definitiva haya implicado el ejercicio abusivo de la fuerza y por lo tanto deba ser perseguido criminalmente. Y ese es un ámbito en el que nosotros hemos procurado intervenir ejerciendo las denuncias y remitiendo todos los antecedentes tanto al Ministerio Público como al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que presenten las querellas correspondientes. Y luego está el otro ámbito, ¿no es cierto?, donde se relaciona ya con las responsabilidades políticas, que tiene que ver con las definiciones que involucran en definitiva el actuar de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que en nuestro país no solo están reguladas por quienes tienen la comandancia en jefe del Ejército o las Jefaturas de Defensa Nacional o las Direcciones Generales de las Policías Uniformada y Civil, sino que también desde el Ministerio del Interior, que es el órgano a nivel del Poder Ejecutivo que es el responsable del actuar de dichas instituciones.
Y en ese sentido, Patricia, uno esperaría, y retomando este eslogan con el cual el gobierno del presidente Sebastián Piñera llegó al poder, los niños, niños y niñas primero, ¿no? Sí. Que hubiese una declaración categórica, y no solo una declaración, sino también que se hicieran saber las responsabilidades de quienes han tenido que ver en estos casos gravísimos, como los que hemos estado mencionando en la entrevista.
Sin duda, y por eso nosotros estamos esperando desde la semana pasada, por ejemplo, que el ministro Mañalich responda el oficio 368 que yo envié solicitando información oficial sobre todos los niños, niñas y adolescentes heridos que ingresaron a atención médica a los distintos establecimientos del país, información que todavía no recibo y que evidentemente me parece contradice aquel propósito que se ha planteado de entregar con la mayor transparencia la información a las instituciones que, como la Defensoría de la Niñez, tenemos desde la autonomía la labor de velar por el respeto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y así como destaco esto, que me parece tremendamente negativo porque obviamente imposibilita el ejercicio de nuestra labor de manera profunda y ojalá llegando a saber la situación de todos los niños que tuvieron que enfrentarse a violencia policial, tenemos también lo positivo que resulta leer hoy día, por ejemplo, en Twitter una declaración de la Subsecretaría de Derechos Humanos donde cuestiona directamente y duramente las torturas denunciadas por Josué Maureira, este joven que denuncia haber sido agredido sexualmente y ser víctima de tortura sexual por funcionarios de la 51 Comisaría de Carabineros. Por lo tanto, este compromiso que la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, revela en orden a precisamente dar cuenta de la preocupación que les asiste por los derechos humanos, pero también la ocupación que les asiste en términos de condenar enérgicamente hechos de esta naturaleza, esperamos que sea algo que se genere en todos los ministerios, en todas las autoridades. Bueno, sabemos que estamos a puertas de un cambio de gabinete, ¿no es cierto? Pero yo entiendo que los ministros deben trabajar hasta el último minuto en que lo sean, y por lo tanto desde ahí esperamos, tal como yo lo sostenía hace unos días atrás, que así como se condenaba enérgicamente los hechos de delincuencia, que nadie puede no condenar, también me parecía que lo que faltó precisamente eran condenas enérgicas y muy claras de respecto del actuar que involucró el abuso policial y militar. Y lo que escuché fueron más bien declaraciones tibias que hablaban de errores, de que tengamos comprensión por el actuar de las Fuerzas Armadas y el contexto en el que actuaban. O sea, una relativización de los hechos que en ningún caso resulta tolerable en un Estado democrático de derecho, donde lo que hay que tener clarísimo es que ningún agente del Estado, menos quienes tienen el monopolio de la fuerza, precisamente por delegación del Estado, pueden abusar de ese rol en contra de los ciudadanos, insisto, a quienes juraron proteger. Y eso no tiene justificación ni siquiera en contextos en los cuales las personas puedan estar cometiendo delitos. Porque aunque las personas cometan delito, nada avala ni justifica a que en contextos de detención sean torturados, sean maltratados o sean asesinados precisamente por encontrarse en esa situación.
Sí, así es, Patricia. Muy claro tus conceptos y lo que está en juego en toda esta situación. Agradecerte estos minutos que has tenido para conversar con nosotros y, por supuesto, vamos a estar requiriendo de tu ayuda a medida que vayan surgiendo más antecedentes respecto de estas situaciones que se han denunciado. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por siempre tener disposición para conversar con la Defensoría de la Niñez y poner ahí también el tema de la relevancia que tienen los derechos humanos de este grupo de personas que muchas veces son invisibles y que al menos esperamos que en este quiebre que se produjo empiecen a ser visibilizados y formen parte, como lo decíamos en una declaración que lanzamos ayer, de este nuevo pacto social que no puede no considerar ni integrar a los niños, niñas y adolescentes.
Como sujetos plenos de derecho, que es lo que hemos ratificado como país. Patricia, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buen día.